Onda Cero, Extremadura.
Más de uno. Onda Cero Extremadura. Rafael Salguero.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? 12 y 20. Esto es Más de uno Extremadura. Hasta las 12 y media les acompañamos en este martes 14 de octubre. A vacunarse toca. Hoy arranca la campaña de vacunación frente a la gripe estacional y la COVID para proteger a los colectivos más vulnerables. Ya saben, mayores de 60 años, embarazadas, personas con patologías crónicas o personal sanitario, entre otros. El objetivo del SES, el que se marca en esta campaña conjunta, es alcanzar una cobertura superior del 75% para este grupo. Como en campañas anteriores, el Servicio Extremeño de Salud se va a habilitar en el mes de noviembre algunos centros de salud para vacunar por las tardes y sin cita también a la población diana de la región contra esos virus de la gripe y la COVID. La inversión para ello, el SES ha adquirido más de 275.000 dosis de vacuna contra la gripe con una inversión cercana a los 4 millones de euros. Y hoy luz verde en el Consejo de Gobierno de la Junta a una partida de 1,3 millones, en este caso, para esta anualidad y la que viene, en una nueva convocatoria de ayudas directas. ¿Para qué? Pues para la compra de la vivienda protegida en la región, así lo anunciaba Elena Manzano, consejera portavoz.
Hemos aprobado una nueva convocatoria de ayudas directas para comprar viviendas protegidas. Unas ayudas que buscan rebajar el precio final con cuantías que van desde los 3.000 euros hasta los 10.000 euros. Con carácter general, estas personas que accedan a estas ayudas van a recibir 9.000 euros por la compra de una vivienda protegida en régimen especial.
2 millones también se aprobaban hoy y irán destinados a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas que absorban las contrataciones de los alumnos de la FP Dual Intensiva en Extremadura. Se espera llegar a poder rubricar hasta 5.000 convenios en este sentido.
Hemos aprobado una convocatoria de ayuda de 2 millones de euros para que estas pequeñas y medianas empresas, aquellas que participen en esa FP dual intensiva, puedan cubrir los gastos de formación. ¿Qué se cubre? Se van a cubrir las retribuciones de los alumnos, que estimamos son 5,5 euros por hora de trabajo.
Y no olvidemos esos incendios forestales del pasado verano, porque para ello hay otros 2 millones de euros, en este caso para fortalecer esa prevención de incendios en los montes extremeños. Se va a actuar en 4 puntos distintos y en más de 870 hectáreas.
En el monte Ventosillas, en Alía, comarca de las Villuercas, con 457 hectáreas. En el monte Los Ejidos, en Acebo, con 151 hectáreas. En otros montes de la comarca de Sierra de Gata, con 169 hectáreas, y en el paraje de Las Moralejas, en Fuenlabrada de los Montes, con 102 hectáreas.
Además, la consejera de Hacienda ha hablado de su negociado, que en este caso son los presupuestos, el proyecto de ley de presupuestos extremeños para 2026, que está casi en capilla. Ya se anunció que va a contar con 8.600 millones de euros. La consejera no ha querido desvelar cuándo van a ser registrados exactamente en la Asamblea Regional, pero asegura que se va a hacer cumpliendo la legalidad. ¿Qué dice la legalidad? Pues el Estatuto de Autonomía de Extremadura marca que deberá iniciarse el trámite parlamentario, o sea, registrarse las cuentas en una fecha tope, que es el 15 de octubre, que es mañana miércoles, por lo que previsiblemente o mañana o a más tardar el jueves quizás se presentarán estas cuentas. En cuanto a las aportaciones que los partidos están haciendo durante esta negociación abierta, apunta que la petición fiscal del PSOE es a lectura de la Junta de Extremadura irrealizable y que Vox aún no ha remitido ningún documento de propuestas.
Que por supuesto son irrealizables porque contradicen justo lo que quiere hacer este gobierno, que es devolver a las familias extremeñas aquello que con tanto esfuerzo le cuesta ganar. Hemos devuelto 120 millones de euros, recaudamos más de 230, por lo tanto es totalmente imposible revertir una política fiscal que funciona.
Lo que sí se va y se ha reiterado hoy es que para el mantenimiento de la central nuclear de Almaraz, tal como anunció ya la presidenta Guardiola, Extremadura sí que va a tocar y va a reducir una figura impositiva, en este caso la ecotasa, que inyecta todos los años 80 millones de euros a las arcas públicas, y ahora la Junta de Extremadura va a perdonar de forma paulatina, de forma también importante, este impuesto a las empresas propietarias de la central, tal y como éstas exigen para poder continuar con la actividad en la central cacereña. Nos vamos hasta China con otros asuntos, la Cámara de Comercio de Badajoz ha organizado un desayuno coloquio titulado Geopolítica y Economía Internacional, China, la otra gran potencia. De fondo, nuestro potencial por la presencia de minerales básicos para baterías como el litio, las fábricas de cátodos o la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, además de las expectativas que despiertan dos protocolos entre España y China que benefician a dos productos claves en Extremadura, como son el porcino y la cereza. El problema actual para muchos es que China vende mucho y nosotros les exportamos mucho menos. Allí el embajador de España en este país entre 2018 y 2024, Rafael Dezcayar, recuerda que la Junta ya protagonizó misiones comerciales a China, que es un país de grandes oportunidades, pero complicado administrativamente y muy seguro de sí mismo. En el caso de las baterías, sería importante, dice, como hicieron ellos hace tiempo, que nos transfieran tecnología.
Cuando los chinos estaban en una posición más, cuando su nivel de desarrollo era más bajo, insistían mucho en la transferencia de tecnología, en que las inversiones allí incluyeran un elemento de transferencia de tecnología. Yo creo que en aquellas industrias en las que los chinos están por delante, como por ejemplo las baterías eléctricas, debemos insistir nosotros en lo mismo, en que no sean plantas de ensamblaje, en que sean plantas que impliquen una transferencia de tecnología.
Los chinos no son de sol y playa, pero también hay que jugar nuestras bazas en materia turística.
Porque a los chinos no les gusta el turismo de sol y playa. Los chinos buscan más la historia, la cultura, la tradición. Extremadura está llena de maravillas, de ciudades preciosas y con una historia muy bonita. Y los chinos respetan mucho a España. O sea, es un país, no es un país cualquiera para ellos. Es un país el que ven una historia importante, una cultura universal, una lengua que se habla en todo el mundo. Y eso los chinos lo aprecian. Creo que Extremadura podría aprovechar esta oportunidad para cultivar más el turismo chino.
Las exportaciones extremeñas en 2024 al país asiático sumaron 33,4 millones de euros. Si el Instituto de la Mujer de Extremadura, que reúne hoy miércoles, este miércoles, mañana miércoles, en la localidad cafriña de Torremocha, a más de un centenar de mujeres con motivo de una jornada destinada a visibilizar su papel en el medio rural y reflexionar sobre el futuro, el lema Identidad y Futuro. La directora general del IMEX es Beatriz Arjona.
Estos temas están, por supuesto, la conciliación de la vida personal y familiar, el acceso a las nuevas tecnologías, transporte, las diferencias de roles, la salud tan importante, los hábitos. Queremos que ellas aporten, dentro de sus asociaciones, qué actividades están haciendo para que las buenas prácticas sean reproducibles en otras asociaciones. Como AMI y asociaciones de toda Extremadura, lo que queremos es que cada una ponga en valor su práctica, su experiencia, su formación, sus dinámicas, y esas experiencias les sirvan al resto de las compañeras.
En materia cultural, la candidatura de Cáceres Capital Europea de la Cultura para el año 2031 se presentaba hacia su puesta de largo ayer en el Parlamento Europeo en Bruselas y lo hacía como un modelo cultural basado en la importancia del mundo rural. La coordinadora del consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura, Iris Jugo, ha defendido que en Extremadura la cultura se entiende como un servicio público esencial al mismo nivel que la salud o la educación y destacaba el papel de las comunidades rurales como espacios de cohesión y creatividad.
Sobre todo las necesidades y la potencialidad que tiene el mundo rural en términos de crecimiento y cómo es importante esa relación entre cuidar el ecosistema cultural rural de toda nuestra región y qué poder le da eso a la economía, al turismo y cómo se añade en todas las líneas transversales de Mundiacold y del desarrollo sostenible de toda nuestra región. Y esto ha sido gracias a que estamos siendo candidatos de Ciudad Europea de la Cultura, lo que nos da una oportunidad de traer la voz de muchas personas.
Un proyecto, un sueño, el de Capital de la Cultura 2031, que cuenta con el liderazgo del Ayuntamiento de Cáceres y la implicación de la Junta de Extremadura y de las dos diputaciones provinciales. Tiempo ahora para mirar a esos cielos que nos acompañan. Vemos la previsión, lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta tarde en Extremadura tendremos cielo poco nuboso, con nubes de evolución en zonas de sierra. Mañana el cielo estará poco nuboso, con nubes medias y altas. En cuanto a las temperaturas, hoy suben ligeramente o se mantienen, con máximas de 31 grados en Badajoz, 30 en Mérida, 28 en Cáceres. Mañana las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con máximas de 32 en Badajoz, 31 en Mérida y 28 en Cáceres. Las mínimas en la próxima madrugada serán de 13 en Badajoz, Cáceres y Mérida. El viento hoy y mañana será de dirección variable flojo. Les adelantamos que en las próximas jornadas no se prevén cambios significativos ni en el tiempo ni en las temperaturas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues nos continuará acompañando el calor, frisando esos 30 grados de aquí hasta la semana que viene, ya incluso entrada. De este modo llegamos a las 12 y media, tiempo ahora para dejarles con la programación más cercana, con más de uno en su ciudad, en cada una de las frecuencias locales de Onda Cero. Ya saben que a las 2 menos 10 les seguimos contando noticias de Extremadura con nuestro compañero. compañero Juan Carlos González. Saludos en nombre de la redacción de informativos de Onda Cero en Extremadura. Pase un feliz resto del día, un feliz martes.
Onda Cero, Extremadura.
Más de uno, Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Son las 12:31. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de Uno Mérida en este 14 de octubre de 2025, en este martes. Les saluda encantada Inma Pineda. El día de hoy viene protagonizado por la reunión del Consejo de Capitalidad que ha tenido lugar en presidencia de la Junta de Extremadura. Una reunión de la que habrá discrepancias, siempre las hay. A esta hora comparece el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, en una reunión del Consejo de Capitalidad, bueno, que ha durado más de la cuenta. Allí se encuentra nuestro compañero David Cerrato, que nos dará más detalles en tiempo de informativo a partir de las 2:20. Otra noticia del día son las infracciones que la policía local de Mérida registró la última semana. 64 infracciones por utilización de teléfono móvil en la conducción, 7 por la no utilización del cinturón de seguridad, otras 7 relativas a la ITV del vehículo, 3 por seguro obligatorio, otras 3 por permiso de conducción caducado y 1 por conducción negligente. Además, la policía local actuó del 29 de septiembre al 12 de octubre en diferentes siniestros en la ciudad, como un accidente en la calle Rey Eurico, con resultado de un herido leve y daños materiales en 2 turismos, y también se registró un siniestro con un herido leve en la avenida Félix P. Sexto. Por último, les contamos que hubo daños materiales en accidentes ocurridos en la calle Logroño, en la avenida Reina Sofía, en la calle Dion Casio, en la avenida de Pitágoras y también en la avenida Antonio Campos Hoyos, a los que se suma 2 atestados por superar los límites de alcoholemia. Mucha precaución en la carretera. Y un detalle cultural, y es que este fin de semana se celebra la cuarta edición del Festival Flamenco de Mérida, que comienza este sábado y ofrecerá 5 espectáculos en el Teatro María Luisa. El sábado 18 de octubre actuarán Los Magníficos con Sandra Carrasco, La Talegona, Andrés Barrios y David de Arajal. Toda la información y venta de entradas en festivalflamencomérida.es. Pues de todas estas noticias y mucho más nos hablará nuestro compañero David Cerrato en tiempo de información local a partir de las 2:20 y la información regional a las 2:10 con Juan Carlos González. Esto en cuanto a la información cercana del día, pero hay muchos más asuntos de los que hablarles aquí en la capital extremeña. Hoy en Más de Uno Mérida hablaremos de una de las ferias más destacadas que se celebra en la capital extremeña. Por cuarto año consecutivo se celebra la Exposición Nacional e Internacional Canina de Mérida. Participarán más de 800 ejemplares caninos. Conoceremos más detalles con la Sociedad Canina de Extremadura, encargada de la organización de este evento. Por otro lado, hoy es martes y abrimos nuestro programa a la salud mental. Hoy de la mano de Sara Leal, especialista de apoyo educativo en FEAFES Calma, hablaremos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH. Conoceremos las señales de alarma, su impacto emocional en los niños y niñas y cómo abordar este trastorno. Y finalizaremos con cultura, con la exposición efímera de Miguel Ángel Vedate, emeritense, artista, pintor, escultor. Realiza una exposición de dibujos y pinturas mañana miércoles. Hoy daremos valor a su obra. Y solo me queda recordarles la previsión del tiempo de cara a las próximas horas. El otoño está aquí, aunque no se sienta. Vamos a continuar esta semana en Mérida con temperaturas agradables, rozando el calor. Y en los próximos días no vamos a bajar de los 30 grados de máxima. Las mínimas hoy rozarán los 13 grados.
By that bass, no trouble. I'm all about that bass. By that bass, 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 bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two.
Les recordamos que pueden mantenerse informados de lo que ocurre en la capital extremeña a través de nuestras redes sociales. Nos encontrarán en Facebook y en X. Además, en la página web www.ondacero.es, buscan la emisora de Mérida y ahí encontrarán también todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar todos los programas de esta casa. Y la app de Onda Cero se la descargan en su dispositivo móvil y pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. Llegamos de esta manera a las 12 y 36 minutos. Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
¿Pensando en estrenar coche? Del 16 al 19 de octubre, ven al Salón del Automóvil de Extremadura en IFEBA, Badajoz. Promociones exclusivas. No te lo pierdas. Organizas Premetal.
Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo del centro de Mérida. Parafarmacia Elisa de Tena, medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia. Además, somos especialistas en tratamientos de acné, caídas del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Elisa de Tena, abiertos todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos, en Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
Gente viajera.
25 años hablando de turismo en Extremadura nos convierten en el programa decano de la radio extremeña. Lo mejor es que seguimos con la misma ilusión que el primer día, pero con más kilómetros y más experiencia. Y no vamos a parar. Gente viajera por Extremadura, cada viernes desde la 1 de la tarde compartimos el viaje contigo. Una manera única de conocer la región. Ten la maleta hecha y vente con nosotros a regalar Extremadura. Los viernes desde la 1 de la tarde, Gente viajera por Extremadura con Vicente Pozas, el programa de Onda Cero para viajeros informados.
Gente viajera.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el Polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Miriam y Merifurgo. Muévete con libertad.
Y ahora también puedes alquilar turismos de gama media por 65 euros al día.
Hay trabajos que no siempre se ven, pero se sienten en cada rincón limpio, en cada parque cuidado y en cada papelera vacía. Detrás están los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de jardines de Mérida. Personas que cuidan lo común con vocación, porque cuidar Mérida tiene su historia. Es un mensaje de FCC Medio Ambiente.
Onda Cero, Mérida.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Nos vamos a ir hasta IFEME porque allí se está trabajando en estos días y en el día de hoy en un evento que se va a desarrollar este fin de semana. Los días 18 y 19 de octubre llega la Exposición Nacional e Internacional Canina de Mérida, donde van a participar más de 800 ejemplares caninos. Es la cuarta edición que se celebra esta Exposición Nacional aquí en la capital extremeña. Vamos a hablar de este asunto con María del Carmen Gil, que es presidenta de la Asociación Canina de Extremadura. María del Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien.
Muy buenas. Y aquí como digo, estáis allí ya trabajando, ¿no?
Sí. Estamos ya aquí en las instalaciones de IFEME, que estamos todo el personal trabajando esto con todo el mimo que requiere la preparación de este evento. Y esperando ya y deseando que llegue el fin de semana.
Dices, bueno, que se prepara con mucho mimo. ¿Por qué? ¿Qué estáis desarrollando ahora mismo allí en esas instalaciones?
Pues mira, ahora mismo se está enmoquetando todas las zonas donde van a ir los desfiles de los perros. Se les está poniendo una valla de protección para que no entre el público dentro. Se están poniendo los podios para las clasificaciones de los ejemplares. Y montones de detalles que son muchos los que hay que poner.
Decía al inicio que es la cuarta edición, si no recuerdo mal, que se celebra esta exposición canina aquí en la capital extremeña.
La cuarta edición en Mérida. Y cada año esto va increciendo, o sea que esto sabes tú que funciona mucho el boca a boca. La gente viene, ve cómo es Mérida, se vuelven entusiasmados pues con su gastronomía, con sus monumentos, con lo bien comunicado que está con otras ciudades limítrofes, y entonces la gente viene encantada de la vida. Pero esto ya ha trascendido a fronteras, o sea, que este año nos vienen perros hasta de Suecia.
Madre mía, de ahí que sea nacional e internacional. O sea, por eso remarcamos mucho eso de nacional, o sea, e internacional.
Que vienen un montón de perros del extranjero, y o sea, que esto va en aumento. Uh-huh.
Sí. ¿Cuál es la novedad de esta edición, Carmen?
Pues mira, novedades en realidad, esto no hay novedades, porque esto es una exposición abierta para todas las razas de perros que están registradas en la Federación Internacional. Uh-huh. Tienen acceso todos los perros que están registrados. Uh-huh. Entonces, pues nosotros es lo mismo que todos los años, siempre traemos jueces, digamos, punteros, traemos jueces de Alemania, de Rumanía, de Irlanda, de Portugal y de Suecia. Uh-huh. Y luego los españoles y un portugués.
Uh-huh. De ahí, bueno, pues la importancia.
O sea que siempre procuramos traer un buen plantel de jueces que sea llamativo para los expositores.
Uh-huh. Desde luego que sí. Más de 800 ejemplares. ¿Qué razas vamos a poder ver? Supongo que un poquito de todo. Más de 200.
Este año estamos rondando los 1000.
Madre mía. ¿De qué razas, María del Carmen?
Pues mira, razas de todas las habidas y por haber, porque tenemos razas de todas. No sé qué decirte, pues razas novedosas, pues los collies estos americanos que son pequeñitos, cantidad de border, cantidad de dálmatas, de montones de razas, de todo. Lo que sí invitamos al público de Mérida que vengan a visitarlo. Es muy educativo para los niños estas exposiciones, porque pueden observar con el cuidado y el mimo que se trata a los perros, que los perros son súper bien cuidados, súper bien tratados, y eso para los niños es muy educativo.
Bueno, transmitirnos ese respeto y ese bienestar animal.
Así que invitamos al público de Mérida, es gratuita la entrada. Uh-huh. O sea que no. Lo que sí queremos hacer una advertencia, y es que no pueden entrar por motivos sanitarios los perros que no están inscritos en la exposición.
Desde luego.
Porque claro, todos estos perros pasan un control veterinario en el que garantiza que están todos bien de salud, y yo no puedo exponer a que vengan perros de la calle que a lo mejor están muy bien cuidados, pero no han sido pasados de descontrol. Uh-huh. En todas las exposiciones del mundo está prohibida la entrada de perros que no están inscritos.
Uh-huh. ¿Qué suele valorar el jurado en este tipo de exposiciones, Carmen?
Pues mira, en este tipo de exposición lo que se valora es que se ajuste el perro que estamos viendo a un estándar preestablecido de la raza. Uh-huh. Entonces, si la raza dice pues que tienen que tener este ángulo, el cuello con la línea superior, o que las patas tienen que tener esta medida, o que todo eso hay un estándar preestablecido. Y el perro es más, es mucho más excelente cuanto más se ajusta a todos los puntos que tiene su estándar.
Uh-huh. Supongo que, bueno, vamos a ver allí multitud de razas, como decimos, de animales. Se van a desarrollar,
bueno,
también
vamos a ver
concursos monográficos de,
sí,
bulldog francés,
caniches,
de perro lobo.
Los caniches preciosos los vamos a ver perfectamente preparados, los shih-tzu, los lhasa, o sea que vamos a, hay maravillas de perros.
El perro lobo checoslovaco tengo por aquí, que
el
a mí
lobo,
me encanta.
El lobo checoslovaco, madre, sí, sí, que es un lobo auténtico.
Sí,
o sea,
sí.
Que,
Oye, y esto es un trabajo, sí. Porque bueno, todo esto lo vamos a ver tanto el día 18 y 19 aquí en IFEME, pero esto es un trabajo que los de propietarios, los dueños de los animales, realizan a diario. Esto no es prepararlos de cara,
bueno, pues esto,
y,
sí,
a
sí,
un
sí,
día.
Sí, porque ahora mismo los calendarios de exposiciones salen a primero de año. Uh-huh. Entonces, pues los que van a exposiciones ya tienen sus rutas. Pues mira, este año, lógicamente, se esperan a última hora las inscripciones a ver qué exposiciones le dan más garantía de que los jueces se ajusten más al tipo de perros que llevan ellos. ¿Eh? Y eso, pero ya cada uno tiene ya su ruta establecida, pues exposición aquí, allí, allí, pues esta me viene mejor porque está más cerca, esta me viene mejor pues porque aprovecho y voy a este sitio, voy al otro. O sea que como los calendarios están a primero de año, uh-huh, pues ya cada uno tiene su...
Se van cerrando su agenda.
Tiene su fecha y su cita.
Oye, María del Carmen, tú eres presidenta de la Asociación Canina de Extremadura.
De la Sociedad Canina de Extremadura,
Formas
sí.
parte también, bueno, de la organización de toda esta exposición nacional e internacional,
sí,
aquí en la
sí.
capital extremeña. ¿Y participas en alguno de los concursos? ¿Te has animado?
No, nosotros no... La directiva no presenta a nadie nada en la exposición.
¿Participáis vosotros en otras exposiciones, no? De otras comunidades
nosotros
autónomas, por ejemplo.
Nosotros en otras sí. En las nuestras no. Entre otras cosas, porque no tenemos tiempo ni para mirar para el lado. O sea que es que son muchas cosas las que hay que atender. Sí.
Y cuéntanos, ¿cómo cuidáis a los animales después en casa, en todos los preparativos de cara a estas exposiciones? No sé si... ¿qué raza es tu perro?
Bueno, pues mira, yo tengo schnauzer miniatura.
Uh-huh.
Schnauzer miniatura negro.
Tengo. Madre mía, qué bonito. ¿Cuántos años?
¿Cómo que cuántos años
sí.
hace?
¿Cuántos años
pues
tiene
hace,
el perro?
Hace más de 30... Ah, no, tengo varios.
Ah,
tengo
tienes varios, sí.
Sí, tengo varios de varias edades.
Uh-huh.
Tengo dos muy jovencitos y tres ya que son viejecitos, que están en casa ya viviendo sus últimos días.
Y
contentos.
Y decías que llevas 30 años sí. Participando en diferentes concursos y exposiciones caninas.
En exposiciones, es que si no te digo la vez que tengo y no te lo quería decir, pero
oye,
estamos presentando desde los años 80.
Madre mía. Oye, pero eso de decir sí. la edad no está mal nunca, ¿eh? Que eso
sí,
quiere
bueno,
decir que
no
estamos viviendo,
que,
y eso es importante.
No me importa decir que tengo 75 años, en absoluto. Y yo muchas veces digo, y el que quiera que me siga.
Desde
gracias
luego que
a Dios
sí.
hasta hoy, ¿comprendes?
Oye, ¿y qué premios has conseguido tú, María del Carmen?
No, yo con mis perros tengo varios campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, tengo, hombre, campeonatos del país, tengo muchos.
Uh-huh.
O sea que es una vida presentando.
Y un amor sí. por todos los animales y en
sí.
este caso por
sí,
los
sí.
perros. Bueno, pues recordamos sí. la cita 18 y 19 de octubre, este fin
18
de semana.
18 y 19.
Exposición nacional.
A partir de las 9:30 de la mañana pueden venir a empezar a ver, la hora más bonita para ver son las finales, que son a partir de las 3.
De las 3 del mediodía.
A partir de las 3 de la tarde son las finales y entrega de premios para los perros.
Recordamos
esa parte es muy bonita.
Sí.
Sí.
Recordamos que es en IFEME con entrada gratuita, pero
gratuita.
No pueden ir aquellos animales que no estén inscritos. Recordamos
a
nuestros oyentes, no pueden ir allí con sus perros
luego,
a dar paseo,
luego,
no se puede.
Lo que sí pueden venir con perro, que uh-huh. previamente se le hace el examen, para hacer el registro de raza.
Uh-huh.
Perros que quieren optar, que son de una raza, pero no han sacado documentación por cualquier motivo.
Sí.
Pueden venir, se le hace un examen, se ve que son puros de raza y se le hace, a partir de ahí comienza una genealogía, uh-huh. se le hace un registro de raza.
Sí. Uh-huh. ¿Y eso a qué hora es? ¿También el mismo día, el mismo 18? ¿De octubre?
No, eso es el domingo a partir de las 10 de la mañana.
El domingo 19. Bueno, sí. Pues tomamos nota e invitamos a todos nuestros oyentes a que disfruten de esa exposición nacional e internacional canina de Mérida, que se va a desarrollar en IFEME, días 18 y 19 de octubre, entrada gratuita, en el que, como nos contaba María del Carmen, van a participar alrededor de 1.000 ejemplares de diferentes razas, que además vienen no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, con concursos además monográficos y un jurado especializado. María del Carmen Gil Polo, presidenta de la Sociedad Canina de Extremadura, muchísimas gracias por acompañarnos y nada, te dejamos ahí en IFEME a que sigáis trabajando y preparándolo todo.
A vosotros por la difusión de este bonito evento.
Un saludo, que vaya todo bien. Hasta la próxima.
Gracias.
Adiós.
Adiós, adiós.
Bueno, pues de esta manera llegamos a las 12 y 50 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
Más de uno Mérida, Onda Cero.
Todos los viernes en Gente Viajera por Extremadura hablamos de economía y turismo, nuevas fuentes de ingresos. Un espacio ofrecido por Caja Rural de Extremadura, el turismo como motor de desarrollo económico. Cada viernes economía y turismo en Gente Viajera por Extremadura, con la colaboración de Caja Rural de Extremadura.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Véalo en Automoción del Oeste, concesionario Mercedes-Benz en Avenida Juan Carlos I, 57, Mérida.
En Onda Cero seguimos trabajando para acercarte las noticias que más te interesan. Servicios informativos de Onda Cero, tu conexión diaria con la información de Extremadura, con el rigor y la inmediatez que solo Onda Cero puede ofrecerte. Hemos renovado la programación para estar a tu lado, para escucharte más, para contarte lo que pasa en Extremadura cada minuto, de lunes a viernes, también en nuestra página web y redes sociales. Onda Cero, tu radio.
Llega la campaña del vino y el olivar y en el Centro Comercial Cámara estamos totalmente preparados para que te equipes con todo lo que necesitas. Varas, planeadoras, vibradores, todo lo que necesitas está en Cámara. Visítanos en la carretera nacional 630, con horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde y sábados desde las 9 y hasta las 2 del mediodía. También contamos con restaurante, cafetería con menús diarios y fácil aparcamiento. Elige bien, elige Cámara.
¿Sabes esa alegría que sientes cuando llegas a casa y hay alguien esperando al otro lado de la puerta? Porque ese alguien puede tener patas, plumas, escamas o bigotes. Porque lo importante no es quién, sino el amor incondicional. En Como el perro y el gato lo sabemos bien, porque cumplimos 20 años celebrando el amor por las mascotas y la protección animal, con la cercanía, el rigor veterinario y el cariño de Carlos Rodríguez. Todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Atención Montijo y comarca, llega Criaturas Jurásicas, mucho más que una exposición. Dinosaurios animatrónicos a escala real, se mueven, rugen y respiran. Más de 40 dinosaurios, castillos hinchables tematizados y realidad virtual. Exposición instalada en la caseta municipal de Montijo, dos únicos días, 18 y 19 de octubre. Venta de entradas en taquilla y en criaturasjurásicas.com. Algo grande se avecina.
Las cooperativas son empresas, empleo, desarrollo rural, innovación, exportación, son Extremadura. Y de ello hablaremos en un programa especial que realizaremos el martes 14 de octubre desde la cooperativa Santa Marta en Santa Marta de los Barros. Conoceremos las políticas del cooperativismo y las estrategias de economía social. Recuerda, el martes 14 de octubre a partir de las 14:30 horas en Extremadura en la Onda. Un programa patrocinado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Social. Sostenible.
¿Te puedes creer que muchos profesores se han quedado sin su entrada para el encuentro Mentesami?
Pues que no se preocupen porque lo van a poder seguir en directo por streaming. Hablaremos sobre el impacto de la inteligencia artificial en el futuro de tus alumnos, cómo educar en la atención o sobre el uso de dispositivos en las aulas.
Si no conseguiste tu entrada, síguelo en streaming este 18 de octubre en mentesami.org.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
Es la 1:00 a.m. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas, ¿y ahora qué? Si hay expertos en llenar vacíos culturales, estos son Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Bienvenido al mayor club de lectura, cine, series y música. La Cultureta Gran Reserva. Cada viernes a 1:30 a.m. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Mérida.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Antes de llegar a 1:00 p.m, quería recordarles que hoy, martes 14 de octubre, en la sala de conferencias de la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner, se hará la presentación del libro Paseo con aves en Proserpina, por su autora, Aurora Caldito. Será a partir de las 7:30 p.m. Aurora lleva 3 décadas residiendo en la zona de Proserpina y como vecina de las Charcas es habitual paseante del camino que circula el lago. Fruto de esta actividad nace este libro, cuyo objetivo es visibilizar la diversidad ornitológica de este embalse romano y pretende ser un granito de arena en el aprecio y conservación de nuestro maravilloso entorno. Es un libro básicamente fotográfico con casi 300 imágenes de 50 especies diferentes, 47 aves, un reptil, un insecto y nuestras famosas nutrias charqueras. A partir de las 7:30, Aurora Caldito presenta ese paseo con aves en Proserpina en la Biblioteca Municipal. La presentación del libro hoy martes, y les recordamos además que vuelve una edición más el Festival Flamenco de Mérida, que comienza este sábado y ofrecerá 5 espectáculos en el Teatro María Luisa. Arranca, como decimos, este fin de semana y va a continuar hasta el 8 de noviembre. Este año rendirá además homenaje a Juan Peña el Lebrijano y contará con 5 grandes espectáculos. El sábado 18 actuarán Los Magníficos con Sandra Carrasco, La Talegona, Andrés Barrios y David de Arajal. Más información y venta de entradas en festivalflamencomérida.es. Y de esta manera llegamos casi a 1:00 p.m. Les dejamos ahora con toda la actualidad informativa nacional e internacional de Onda Cero. Y Más de Uno Mérida continuará en unos minutos, a eso de 1:05, 1:10 p.m. en directo, para contarles más asuntos de la capital extremeña. Ahora les dejamos, ya lo están escuchando, con la mejor música. Toda la selección musical de ahora, de siempre, la podrán encontrar en Europa FM, Tierra de Barros. Volvemos en unos minutos.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando con la novedad judicial a esta hora que tiene que ver con la citación en el Supremo de José Luis Ábalos. El exministro sigue sin tener abogado después de renunciar a su defensa por diferencias irreconciliables, así que le acaba de pedir al Supremo que se le asigne un abogado de oficio. La citación de momento se mantiene para las 10 de mañana miércoles. Eva Llamazares.
José Luis Ábalos ha solicitado al Supremo que se dirija al Colegio de Abogados de Madrid para que le designe un letrado de oficio de cara a la declaración prevista para mañana. El exministro muestra su voluntad de comparecer a su citación como imputado para declarar sobre las chistorras o las cajas de folios, nombres en clave del dinero en B, que manejaba junto a Coldo, los sobres que recibía del PSOE y las fuentes de ingresos opacas que revela el último informe de la UCO. En el escrito al que ha tenido acceso Onda Cero, el procurador informa escuetamente de esta petición para que un letrado de oficio le asista en la declaración de mañana, y el propio Ábalos indica en un tuit que formula esta petición dada su voluntad de cumplir con su comparecencia de mañana y después de renunciar ayer a la defensa de su anterior abogado.
Al presidente Sánchez le han preguntado hoy si alguna vez ha cobrado del PSOE dinero en metálico y ha respondido que puede ser en concepto de liquidación de gastos, como se hace en todas las empresas, según él. Una práctica que, recuerda, no es ilegal, no ve por ningún lado financiación irregular en el partido. La inmigración es hoy asunto central en la agenda política del Partido Popular. Desde Barcelona, Núñez Feijóo ha propuesto un plan con un decálogo de medidas para ordenar y controlar el descontrol que, según él, hay en el país a propósito de este problema que no puede ignorarse. Apuesta por reforzar los requisitos para conceder la residencia legal y porque la nacionalidad no sea un regalo, sino un premio al esfuerzo y la integración real de los ciudadanos que vienen a nuestro país. Dice Feijóo que no se trata de criminalizar a quienes vienen a trabajar, sino de luchar contra las mafias y los delincuentes.
Tolerancia cero con el delito. La pérdida de residencia será automática en delitos graves y la reincidencia no puede premiarse con la permanencia en España. Es lo mínimo. Es lo mínimo. Mirad, es inaplazable para que no paguen justos por pecadores y para que quienes abusan o delinquen no tapen a tantos otros que solo quieren prosperar.
La inmigración como debate político, también la polémica en torno al aborto, porque el gobierno ha empezado a estudiar una reforma de la Constitución para la que de momento no tiene apoyo, que incluya el aborto como un derecho constitucional.
Es un día en el que damos un paso a la garantía y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Por primera vez las mujeres tienen reconocida la libertad en esta propuesta, libertad sobre su propio cuerpo, libertad sobre su proyecto de vida, y creo que por eso merece la pena dar este paso.
Dice la ministra que estamos ante una ola reaccionaria y que hay que proteger este derecho. La presidenta de la Comunidad de Madrid, entre tanto, mantiene su oposición frontal al registro de médicos objetores. Dice que no quiere señalar a nadie. Onda Cero Madrid, Pachi Linoza.
Sí, Díaz Ayuso asegura que seguirá aplicando el sistema actual en Madrid. Defiende que el aborto es legal en España, debe practicarse de forma segura y ser poco frecuente. Y en tono más vehemente acusa al presidente del gobierno de emplear contra ella un tono machista.
¿Quién se cree que es el presidente del gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres, por todas? Y también si se cree Dios para hablar en nombre de la vida con esa facilidad, con esa ligereza, con esa frivolidad. Por tanto, en España, las mujeres hemos pasado de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo. Enhorabuena a todos.
Se ampara la presidenta en la Constitución para no obligar ni señalar a nadie en España, tanto por querer abortar o por no querer practicar una interrupción del embarazo.
A partir de las 2 de la tarde les hablaremos de las cifras que la ONU empieza ya a manejar sobre lo que va a costar reconstruir la Franja de Gaza. El portavoz del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hace una primera aproximación.
Para darles una estimación de los desafíos que representará la reconstrucción, el Programa de Desarrollo y Análisis de Reconstrucción, realizado conjuntamente por la ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial, estima que se requerirán unos 70.000 millones de dólares para reconstruir Gaza. Eso significa que en los próximos 3 años se necesitarán unos 20.000 millones de dólares.
Mientras, Donald Trump ya está de vuelta en Estados Unidos tras la cumbre de Sharm el-Sheikh, en la que exhibió superioridad sobre todos los dirigentes de países árabes y europeos que aguantaron sus desplantes y sus saludos más o menos vehementes. Se amplía hasta las 5 de la tarde la previsión para restablecer el servicio en varios tramos del corredor Mediterráneo en Tarragona y Castellón. Los daños en la línea causados por la Dana Alí siguen reparándose. Cataluña, Montse Valls.
Adif indica que la gran complejidad para movilizar medios técnicos, materiales y humanos continúa dificultando el restablecimiento del servicio en la zona del Ebro. La compañía detalla que entre los municipios de Uldacona y la aldea se trabaja intensamente en ambas vías para reparar los daños fruto de las inundaciones. Además, explican que las precipitaciones de este lunes, registradas entre la tarde y la noche, perjudicaron este tramo y esto obligó a desplazar maquinaria desde Castellón. La gestora ferroviaria concreta que hay unos 100 técnicos y operarios trabajando para reparar los daños en el menor tiempo posible.
Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este martes 14 de octubre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
¡Buf! Estoy aburridísima.
Pues vamos al teatro. Solo hay que poner Onda Cero en la radio y... Ya hemos llegado al Teatro Luis del Olmo. Cada miércoles a las 11 de la mañana, el programa Más de Uno con Carlos Alsina representa aquí una función totalmente nueva. Puede ser un viaje al corazón del Congo.
¿De dónde vienen?
De Londres, señor.
¿Acaso les han explicado por qué la compañía quiere sacarme de aquí?
¿O una gran gesta en la Edad Media?
¡Ostras, he dicho!
De la oscuridad de la noche invernal le emerge una figura.
¿O un misterio que solo puede resolver el mejor de los detectives?
¡Es usted Sherlock!
Holmes, por favor. Sherlock Holmes.
Radioficción. Los miércoles a las 11 de la mañana y siempre que quieras en la web y app de Onda Cero.
Por favor, apaguen sus teléfonos móviles.
¡Uy! Corre, vamos a nuestro sitio.
Venga, vamos.
La función está a punto de comenzar.
Onda Cero, Extremadura.
Buenas tardes, están escuchando en directo la sintonía de Onda Cero Extremadura. Les saluda encantada, como siempre, un placer, Cristina Martínez. Les hablamos a esta hora de economía, Extreconomía, un tiempo de radio para conocer Extremadura, tierra de oportunidades, con más empresas, más fuertes, más emprendimiento y más empleo. Ponemos el foco con datos, con voces expertas, con testimonios reales y con los planes que marcan la hoja de ruta de la economía, la empresa y el empleo en la región, un espacio promovido por la Junta de Extremadura. La Junta refuerza su apuesta por el empleo estable con una nueva convocatoria de ayudas dotada con 32 millones de euros. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado esta convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar el empleo estable y reducir los costes laborales de las empresas para este nuevo curso 2025-2026, haciendo real el compromiso de la presidenta María Guardiola anunciado en el debate sobre el estado de la región. Esta iniciativa está gestionada por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital. Supone un importante incremento presupuestario respecto a ejercicios anteriores, alcanzando, como decimos, los 32 millones de euros, con una distribución de casi 6 millones de euros para 2025 y 26 millones de euros para el próximo año 2026. La reforma introduce importantes novedades ya anunciadas por la presidenta María Guardiola en el último debate del Estado de la Región, que refuerzan el compromiso del Ejecutivo Regional con la inserción laboral de colectivos especialmente vulnerables y con el futuro profesional de la juventud extremeña. Este nuevo decreto tendrá una convocatoria de ayudas que estará dotada con 32 millones de euros, 4 millones de euros más que la anterior convocatoria, que se dotó con 28 millones y que ya supuso un incremento del 75% respecto a la partida destinada por el anterior gobierno en 2023, en lo que supone una clara apuesta por la generación de contratación indefinida. La convocatoria anterior obtuvo una gran respuesta por parte de las empresas con 9.300 solicitudes. Escuchamos a María José Nevado, es la secretaria general de Empleo de la Junta de Extremadura.
La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, a través del SESPE, convoca nuevas ayudas destinadas a fomentar el empleo estable y reducir los costes laborales de las empresas. La cuantía asciende a 32 millones de euros y presenta nuevos programas, como el bono Impulsa Futuro para la contratación indefinida de personas paradas de larga duración o el bono Impulsa Defensa para contratar desempleados mayores de 45 que se hayan desvinculado de las Fuerzas Armadas, así como ayudas para la transformación de cualquiera de los contratos formativos. La ayuda mínima es de 5.500 euros y puede llegar hasta 24.300 euros en caso de contratar a mujeres víctimas de violencia de género. Es importante destacar los nuevos requisitos, como formalizar una oferta de empleo ante el centro de empleo.
Pues con esta serie de mejoras y novedades, el Gobierno regional reafirma su apuesta por reducir el desempleo en colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo, frenar el éxodo juvenil consolidando oportunidades laborales en Extremadura e impulsar el crecimiento empresarial aliviando los costes laborales de las empresas.
Onda Cero, Extremadura.
Más de uno Mérida, Onda Cero.
Pero tu forma de ser, tus borderías, tus sonrisas. Hazme un hueco a este loco y déjame estar ahí. Baja de las alturas y creo otro rato en ti.
13 y 11 minutos, ya estamos de vuelta, continuamos en directo en Más de Uno Mérida. Queda todavía mucho programa por delante. Hoy, martes, vamos a abrir nuestro programa a la salud mental y lo hacemos de la mano de Sara Leal, especialista de apoyo educativo en FEAFES Calma. Hablaremos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Conoceremos las señales de alarma, su impacto emocional en los pequeños y cómo abordar este trastorno. Además, finalizaremos el programa con cultura, con la exposición efímera de Miguel Ángel Vedate, emeritense, artista, pintor, escultor. Realizó una exposición de dibujos y pinturas mañana en el teatro y hoy daremos valor a toda su obra. De todo ello y mucho más hablaremos en unos minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa, solo dos minutitos, y enseguida volvemos.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
¿Pensando en estrenar coche? Esta es tu oportunidad. Del 16 al 19 de octubre, ven al Salón del Automóvil de Extremadura en IFEBA, Badajoz. 33 marcas en un mismo espacio y promociones exclusivas que no puedes dejar pasar. Descubre, elige, conduce. Salón del Automóvil de Extremadura en IFEBA. Organizas Premetal.
Tu primo ya lo sabe y tu vecina también. Con Fibrix tienes fibra 600 megas más móvil con 75 gigas. Todo por solo 22 euros al mes para siempre. Y ya lo sabes, si me das a elegir, me quedo con Fibrix. Más información en Fibrix.es.
En Onda Cero Extremadura te ofrecemos toda la información del deporte extremeño. Deporte base, baloncesto, el mundo del motor, atletismo, tenis, pádel y hasta el fútbol, por supuesto. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 2:50 en Extremadura en la Onda y a las 8:50 en la brújula de Radio Estadio para contar y que nos cuentes todo lo que sucede en el ámbito deportivo extremeño. Toda la información y el entretenimiento del deporte extremeño en Onda Cero Extremadura. ¿Con quién? Con David Cerrato.
Rebajas, rebajas, rebajas en Muebles Ávila. Rebajas en cientos de productos con montaje y transporte gratuito y más de 200 artículos con entrega inmediata.
En Muebles Ávila, colchones Flex con descuentos de hasta el 60%.
Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura. En carretera Villanueva Don Benito o en mueblesávila.es.
Muebles Ávila, desde 1981, siempre a tu lado.
Onda Cero, Mérida.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
El cielo está llorando, desmoronándose. Nadie viene a ayudarlo. Me echo el último cigarro y me acabo el vaso ancho. Vuelve esa presión en mi pecho.
ese dolor que no sé cómo calmarlo.
Ya estamos de vuelta, continuamos en Más de Uno Mérida y como cada martes nos interesamos por la salud mental. En este caso vamos a hablar hoy con FEAFES Calma sobre el trastorno que afecta, bueno, pues a muchos pequeños que seguramente ustedes hayan hablado o hayan escuchado ya hablar de él. Estamos hablando del TDAH y tenemos al otro lado a Sara Leal, especialista en apoyo educativo en FEAFES Calma. Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada, Irma.
Igualmente. Bueno, y es que en muchas ocasiones los papás, las mamás que tenemos a los niños en el cole, incluso cuando estamos bueno con nuestros pequeños, hemos escuchado en muchas ocasiones el TDAH, este trastorno que afecta sobre todo a niños y a niñas. Y vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es exactamente este trastorno?
Bueno, pues el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Esto quiere decir que a los niños, sobre todo, a estos niños y niñas, también adolescentes, va a caracterizarse por unas dificultades para mantener la atención, para controlar sus impulsos, en algunos casos una excesiva inquietud, una necesidad constante de moverse. No se debe confundir, que normalmente sí que se confunde, con una mala conducta o con falta de educación, o que el niño es que no quiere portarse bien, sino que realmente es una forma diferente en la que nuestro cerebro o el cerebro de estos niños regula ese autocontrol, esa atención, ¿vale?
¿Cómo se puede ayudar a estos pequeños y también a cuántos niños aproximadamente puede afectar?
Bueno, pues aproximadamente afecta entre un 5 y un 7% de esta población infanto-juvenil, ¿vale? Muchas veces solo se asocia a la infancia, pero el TDAH también puede continuar en la adolescencia, incluso en la edad adulta. Uh-huh. Lo único que nos va a cambiar aquí van a ser las manifestaciones, ¿vale? Este niño que no puede parar de moverse, que no puede estarse quieto, al final se va a convertir en un adulto con una mente hiperactiva o que tiene dificultades para organizarse en su día a día. Y bueno, aquí nosotros desde FEAFES Calma, atendemos sobre todo a estos niños y adolescentes a ayudarles a tener un poco de autocontrol, o sea, darle instrucciones, darle herramientas. En las terapias se suele ayudar mucho, ¿no? También ayudamos a las familias, que la verdad son una parte fundamental de este tratamiento. Y bueno, ayudamos un poco a eso, ¿no? A que esas dificultades que tienen se puedan solucionar un poco y ellos aprendan a autorregularse.
¿Cómo os ayuda también, Sara, a las familias? Porque en muchos casos los padres no sabemos abordar quizá la situación o no tenemos las herramientas para trabajar con los más pequeños.
Bueno, a ver, ¿te refieres a trabajar desde casa?
Sí.
Desde casa, a ver, lo más importante es que tú tengas el conocimiento pleno de que tu niño tiene TDAH. Uh-huh. Para eso necesitamos un diagnóstico por un neuropediatra. Aunque tú tengas sospechas y pienses que tu niño se mueve mucho y que tenga dificultades y demás, tiene que con el colegio también se suele detectar. Sí. O sea, cuando hay una detección, porque el trastorno se puede confundir, como he dicho antes, con una mala educación o que el niño no se pare. Como que es malo, que no quiere hacer las cosas. Pero existe el niño con este trastorno y existe el niño que es movido, que es inquieto. Y a veces esto se confunde. Entonces, para que haya una diferencia entre estos dos casos, tiene que afectarte en otras áreas de la vida. O sea, que tu niño se mueva en casa, se mueva en el colegio, que tenga dificultades a la hora de prestar atención, de adquirir conocimiento, de hacer amigos, de entablar conversación con otra persona. Cuando esto ya nos interfiere en varias áreas de la vida, ya se puede considerar un trastorno. Entonces, cuando ya tenemos estos datos y a ti como padre de cama, pues ya acudimos al médico, que nos deriven a un neuropediatra, nos hagan un diagnóstico, desde el colegio que se haga también un informe psicopedagógico para poder ayudar a este niño, que por lo general en los coles, una vez que está detectado, que la familia se ha puesto en contacto, que hay ya un plan activo, se suelen hacer unas adaptaciones metodológicas, ¿vale? Esto se trata de reforzar, dividir las tareas, reforzar lo que es la organización, ayudarle con descansos. separar, por ejemplo, en un examen las preguntas para que les sea menos, para que no se vaya de una a otra, para que se puedan centrar un poquito, les ayude a poder orientarse, porque un niño con TDAH no tiene por qué tener dificultades a la hora de adquirir conocimientos. Es decir, que puede, su inteligencia puede estar por encima, pero no está bien encauzada. Entonces, todo esto es importante para que el niño pueda evolucionar, para que haya una buena evolución en lo que es el contexto educativo también. Uh-huh. Entonces, como padres deberíamos estar atentos a todas estas señales y, ante todo, pues que haya un diagnóstico y empezar a tratarlo, porque cuando no tenemos un niño con ayuda, con apoyo, comprendido, tenemos después bastantes problemas añadidos. Sí. Porque ya no solo es el TDAH, es lo que viene con él.
¿Y qué viene después con el TDAH? Porque es lo que hablamos, una detección precoz del TDAH hace que podamos, bueno, pues poner esas herramientas, esos recursos a favor del niño o de la niña, pero en muchos casos hay consecuencias si no se trata bien, si llegamos quizá tarde.
Claro, a ver, cuando no hay un apoyo, los niños, ahí viene la frustración. O sea, pueden sentirse frustrados, pueden rendir menos en clases, pueden tener problemas con sus compañeros. Pero normalmente, con una intervención adecuada, estas dificultades se reducen. No desaparecen, pero se reducen mucho. Por eso insistimos tanto en que esta detección temprana, este trabajo en conjunto con la familia, con el cole, con los profesionales, con todas las personas que intervienen en este aprendizaje del niño, pues sea favorable, favorable para el niño, ¿no? Para que el impacto emocional pues sea menor.
Hablas de ese impacto emocional, no solo hablamos trabajar con él en el caso de esos recursos, desde que ponéis desde FEAFES Calma, también desde el centro educativo, con esas adaptaciones en clase, pero ¿qué pasa con las emociones de ese pequeño que muchas veces pueden salir, como dices tú, con esa frustración? O con ese sentimiento de quizás de que está cansado, de que quizás está fracasando porque no llega a lo mejor. O ¿qué ocurre con estos sentimientos?
Pues, como tú dices, suele haber un impacto emocional bastante fuerte. En Calma lo vemos mucho, lo vemos día a día. Detrás de estos niños con TDAH suele haber una gran sensibilidad, suelen ser muy creativos, tienen muchas ganas de hacerlo bien, pero también hay mucha frustración. Hay un sentimiento de fracaso y de cansancio terrible, porque están cansados de intentarlo una y otra vez, y que al final estas palabras que no queremos que acaben en nosotros, como estas dietas negativas de es que no quieres hacerlo, es que eres malo, es que siempre estás tú, siempre tiene que saltar el mismo. O sea, estas etiquetas que a veces se nos escapan, hacen daño en estos niños, ¿no? Porque al final son niños que son sensibles. Uh-huh. Y cuando escuchan constantemente, pues otra vez has despistado, es que nunca terminas nada, es que siempre eres el mismo, al final se lo acaban creyendo, ¿no? A un niño, si tú a un niño pequeño como padre le dices te quiero y le ves esa sonrisa, él se lo está creyendo. Pero si tú le dices que no puedes, que eres tonto o que no llegas, también se lo va a creer, porque al final eres el adulto de referencia. Uh-huh. Y eso al final acaba siendo una herida emocional que le puede acompañar muchos años. Ese de nuestro trabajo no solo se centra también en mejorar esa atención, en reducir esa impulsividad, sino también en reforzar lo que es la autoestima, ese autocontrol, esas habilidades sociales, para que también aprendan a decirse a sí mismos que pueden hacerlo de otra manera, pero pueden hacerlo.
Yo tengo una duda, Sara. Por ejemplo, los que somos padres también intentamos también, en la medida que podemos, ayudar a esos pequeños, ¿no? En los centros educativos, bueno, pues podemos encontrar a niños y niñas que tienen este trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo podemos también nosotros como padres hablar con nuestros hijos y explicarles que estos niños no tienen una mala conducta? Porque a lo mejor dicen, es que ha pegado a este niño, es que no atiende en clase, es que es malo. Yo intento decirle, no tiene un mal comportamiento, hay que ayudarle. ¿Cómo podemos también hacerle entender a los más pequeños que también tienen que ayudar a estos niños que tienen estos trastornos? Porque quizás ellos no lo entienden.
Claro, a ver, ellos además, incluso habrá veces que digan, es que a ellos le ayudan, ¿no? Porque le partes las preguntas o porque le das otro tipo de facilidad de estas adaptaciones metodológicas de las que hablábamos antes. Entonces uh-huh. ellos ven, es verdad que ven esta diferencia. Lo importante es que entiendan, yo creo que partiendo de la base que ellos entiendan qué le pasa a este compañero, ¿Por qué funciona así? ¿Por qué se comporta así? Lo que ellos tienen que tener muy claro es que el cerebro de su compañero pues funciona de otra manera y que a veces va muy rápido, entonces no piensa bien las cosas y al final pues acaban pasando, pues acaba pegando o contesta rápido o ese impulso, esa necesidad que no lo pueden evitar porque uh-huh. realmente son impulsos que no pueden evitarlo. Pero claro, una vez que lo hace, pues ya... es tarde. Y esto, ellos deben entender que no pueden controlarlo, que su cerebro funciona de otra manera, que tiene otro ritmo y todavía no puede hacerlo como ellos. Y tienen que ayudarlos, pues oye, cuando lo vean muy nervioso, tranquilo, tú puedes, seguro que lo consigues. Los mensajes de motivación entre niños ayuda mucho, porque al final te ayuda a sentirte también comprendido. Y oye, que ellos se sientan también preocupados, que ellos vean que sus compañeros se preocupan por él, eso también es bueno. Y ellos también se van a sentir mejor, esa autoestima también se va a ver más reforzada. Todo esto ayuda también a una autorregulación del niño. Pero cuando ellos sepan, pues eso, que como su cerebro va de otra manera, va a actuar de otra manera, diferente a la suya, pero que eso no es malo. Uh-huh. Incluso hay veces que podemos ayudarle. Oye, si se te ha olvidado, se te ha caído el estuche. O si tú ves que tu compañero se va y se ha quedado el libro en la mesa, que sabes que lo necesita para hacer las tareas, oye, llámalo. Dile, corre, ven que te quedas el libro. Podemos ayudar de muchas maneras, desde un libro que se nos olvida, desde un comportamiento impulsivo que le puedan decir, oye, relaja, que vamos a hacerlo de otra manera o vamos a esperar, sin malas maneras, pero que ese acompañamiento puede ser sano, puede ayudarle de una manera muy simple, que es pues que puedan ellos entender qué es lo que le pasa. Una vez que lo entiendan e intenten ayudar, Eso lo agradecen en el alma, es verdad, desde porque al final son niños que son incomprendidos y eso cuesta. O sea, sabemos que son intensos y que eso cuesta mucho y al final que te molesten todo el rato, tal, pero hay que entender que no lo hacen porque quieren, ¿sabes? No lo pueden controlar y bueno, si los compañeros lo entienden, lo ayudan y lo apoyan, genial.
Sería lo idóneo. En FEAFES Calma, Sara, desarrolláis un programa cognitivo para estos niños y las niñas. ¿En qué consiste en concreto? Cuéntanos.
Bueno, pues este programa cognitivo trabajamos de forma individualizada con ellos, ¿vale? Sobre todo trabajamos lo que es la atención, la memoria, la planificación, las funciones ejecutivas, todas aquellas funciones que necesita nuestro cerebro para poder organizarse, para entablar contacto con otras personas, lo que es lo social, la parte emocional, todo esto lo ayudamos a poder controlarlo, ¿vale? Aprender también a controlar impulsos, mejorar lo que es la autoestima, las relaciones con los demás y también el apoyo educativo. Uh-huh. Estamos cada profesional. Estamos dos terapeutas ocupacionales, el apoyo educativo que soy yo, y también tenemos a nuestra compañera psicóloga. Entonces, cada una atendemos de forma individual a estos niños y le aporta el refuerzo que ellos necesiten. ¿Vale? Desde mi área, por ejemplo, lo que más suelo trabajar con ellos es las dificultades que tenemos a la hora de trabajar en clase. ¿Vale? Pues tenemos muchos niños, porque además con el TDAH hay muchos trastornos asociados. Y pues, está la dislexia, dificultades de lectoescritora, en matemáticas, en la discalculia. Son muchas cosillas que, bueno, que se pueden trabajar y reforzar. La atención, la memoria, todo eso también lo trabajamos. Entonces, bueno, lo que intentamos es, desde este programa, que el niño gane esa autoestima, gane confianza, que se vea capaz de que puede funcionar en su entorno, ¿vale? Y que al final se dé cuenta también de que está arropado, que esto no, el TDAH no es cosa de una sola persona, sino que hay una red de apoyo, que hay una familia, está la escuela, están los profesionales, están los amigos, está su entorno social. Entonces, entre todos, ese remar juntos para que el barco vaya hacia adelante y no en mil direcciones, es lo idóneo. Y desde Calma es lo que intentamos, que estos niños puedan evolucionar lo mejor posible.
¿Y cómo es esa evolución cuando día tras día se trabaja con todos ellos?
Bueno, pues hay, es como todo, ¿no? Hay niños que van viento en popa y otros que les cuesta un poquito más, ¿no? Depende de la dificultad, porque no todos vienen... Lo ideal sería empezar a trabajar con estos niños con el diagnóstico precoz, ¿no? Sí. Una vez que vienen es muy fácil porque son más pequeñitos, porque todavía no hay cosas arraigadas que nos cuesten más. A medida que van creciendo, pues hay muchas más dificultades porque ya hay muchas rutinas y muchas hay como más heridas. ¿Vale? Cuando son pequeñitos, pues evidentemente vamos un poquito, hay algunos casos en los que se va un poquito más rápido, que la evolución es más rápida. También te digo que hay adolescentes que tienen un trabajo ya hecho estupendo y también es favorable y va rápido. Pero a lo que me quería referir es que como esto va a través de una derivación del neuropediatra. Entonces hay niños que no llegan, que ya son más mayores, y otros niños que son más pequeñitos. Hay niños que están más trabajados, niños que no han trabajado nunca. Entonces hay niños que nunca han tenido una atención fuera de Calma, fuera del colegio, con lo cual son niños que van a tardar un poquito más a la hora de aprender a autorregularse o aprender estas rutinas, estas estrategias, estas herramientas. Pero sí es verdad que luego te encuentras con niños que han estado muy trabajados desde pequeño, que su diagnóstico ha sido muy precoz, aunque hayan llegado tarde a Calma, tarde me refiero, no, a lo mejor te hablo de 8 o 10 años, sí. Es verdad que a lo mejor ha tenido un bagaje anterior, que han estado en otros centros donde han recibido terapia, y eso también se nota muchísimo, la estimulación se nota mucho.
Desde luego, ¿vale? Pero entonces, cada uno tiene sus tiempos.
Va a depender del niño, sobre todo, de lo que se le haya trabajado anteriormente, y bueno, de lo que también quiera hacer él.
Y ya para finalizar, Sara, para aquellas personas que nos estén escuchando y necesiten más información, necesiten ayuda, ¿dónde se pueden dirigir? Cuéntanos.
Bueno, pues nos pueden localizar primero a nosotros, si quieren, desde Seace Calma, salud mental. Les vamos a ayudar en todo lo que ellos necesiten. Van a tener orientación, se les va a poder ayudar, y si no nos encuentran, también está Seace Extremadura, que nos podrían derivar a nosotros, me refiero que les van a facilitar el acceso, pero desde Calma podemos ayudarlos, podemos orientarlos. Tenemos página web, estamos en Facebook, estamos en Instagram, tenemos también correo, podemos buscar Seace Calma y te aparece Avenida Lencero, número 1, ahí estamos. Si lo buscas en internet aparece rápido, ¿vale? Sí. Y allí le vamos a dar la orientación que ellos necesiten de nuestros programas, de nuestros talleres, de lo que tienen que hacer, porque hay muchos papás que a lo mejor no conocían este trastorno, están un poco perdidos, no saben qué tienen que hacer. Y al final esta orientación de dar a conocer los primeros pasos que tienes que realizar para poder encauzar todo esto, pues si te puede, mi compañera no tiene problema y se lo cuenta en un periquete.
Bueno, ¿vale? Pues tomamos nota para aquellas personas que nos estén escuchando y necesiten más información sobre este asunto, a través de FEAFES Calma Salud Mental en Mérida, FEAFES Extremadura, o incluso a través de las redes sociales pueden encontrar FEAFES Calma aquí en la capital extremeña y ponerse en contacto con todos ellos. Sara Leal, especialista de apoyo educativo en FEAFES Calma en Mérida, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos dado todos los detalles y darnos también a conocer un poquito más este trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad, por dar voz a estos niños y niñas y a esta familia, y por hablar del TDAH, sí. Que el primer paso para normalizarlo es hablar de él, ¿no? Y apoyar mejor su desarrollo.
Desde luego que sí.
Muchísimas gracias,
Sara. Un abrazo. Hasta la próxima. Adiós.
Hasta la próxima.
Más de uno Mérida. Onda Cero.
Y los últimos minutos del programa los vamos a dedicar a dar valor a toda la obra del extremeño Miguel Ángel Vedate, que expone mañana en el Teatro Romano en una exposición privada y en la que está trabajando ya, porque es una colección que, como decimos, es privada y que reúne su trabajo durante los últimos 48, 47 años. Miguel Ángel Vedate, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y me comentabas que estás ya trabajando en toda esa colección. Hay obras que tienen más de 40 años y que vamos a poder ver, que se va a poder exponer en el Teatro Romano, un lugar además importante para ti, porque hace muchísimos años que era el lugar donde comenzaste a pintar.
Sí, pues es verdad. Mira, yo empecé a pintar a los 12 años. Tuve el primer encuentro con... Vinimos de viaje a Mérida, ya nos quedamos en Mérida. Yo con 12 años empecé a entrar, un poquitín antes, quizás con 10, pero empecé a entrar en el teatro. Me llevó mi padre, con mi madre y mis hermanos, fuimos todos. Y a mí me quedó impresionado. Bueno, ¿cómo será que fuimos al teatro como muy arreglados? Y veníamos de Cáceres y de otro sitio, y de Coria, y era como una sensación que íbamos a ver algo esplendoroso, como así fue. Entonces... Yo recuerdo, porque tengo las fotos en blanco y negro, que tampoco había que haber ido tan arreglado para ver el teatro, que podríamos haber ido pues como manera. Más normal, ¿no? ¿Sí? Más sport. Y aquello pues fue un detalle elegante. A mí esa entrada creo que el teatro no la olvidará. Entonces yo ya después de ese día, pues yo digo, no, pues aquí me encanta. Yo tengo que averiguar qué es esto y qué es lo que queda del tema, y yo venga a estudiar los temas romanos, que entonces eran poquísimo lo que se podía, la documentación que se tenía. Y yo empecé con unos amigos a ir. Y entonces digo, oye, ¿nos vamos esta tarde? Vale, ¿nos vamos tal día? Pues nos íbamos como si fuéramos de aventura, que era una aventura de verdad. Te voy a contar una de las aventuras, porque no la sabe nadie.
Cuéntame
es que
esa anécdota.
En el anfiteatro donde las fieras, sí. hay una entrada, un hueco, bueno, es las cañerías, digamos, donde el agua va a parar al puente romano, sale debajo del puente romano, va a desembocar el agua que coge por lluvias el teatro y que antiguamente se usaban hasta para batallas navales, se llenaba de agua y luego salía por ahí. Entonces, por estas cloacas, que tienen como de ladrillo muy bien hechas, pero que no tienen mucha dimensión, ¿no? Como éramos muy delgaditos y tal, pues yo me aventuré y le dije, venga, nos metemos. Nos metíamos con unas cerillas, con lo que podíamos, porque muchas veces no se veía, ya no recuerdo más cosas, pero solo sé que era bastante oscuro y venga, acá. Entrábamos como normal, pero nos empezamos a poner de rodillas. Terminamos en el suelo, todo tumbado, porque cada vez se hacía más estrecho y ya llegamos casi a las casas del teatro, a las casas que hay en la calle.
Sí, sí.
Y ahí ya nos empezaron a salir lagartos que venían en dirección nuestra, le teníamos que dar tortas y tal. Bueno, aquello era un agobio porque no te podías dar la vuelta, tenías que ir marcha atrás. Y aquello fue una
verdadera... Ya solo se podía tirar para adelante.
Claro, para adelante tampoco se podía porque ya el cuerpo...
No
ya,
cabía.
Como si llega a llover en ese momento, nosotros nos morimos ahí. Y entonces un tercero de los amigos fue el más inteligente porque se quedó fumando, que ya fumaba, tenía el vicio él, un tal Ángel, y se quedó fuera. Y cuando llegamos todo lleno de barro, lleno de tal, cuando salimos, que tuvimos que dar la vuelta y nos costó muchísimo porque tiene otros desvíos por el teatro. Pues entonces estuvimos debajo del mismo teatro y después los jardines, todo eso lo pasamos.
Madre mía, final, conoces salimos, todas las entrañas del teatro.
10 cigarros había fumado.
mientras esperaba.
Claro, él decía, yo ya estaba asustado. Además, cogimos 8 o 10 murciélagos, que los metimos en una cajita, luego los soltamos, y me acuerdo que había dos blancos, albinos, cosa que nunca las había. Estaban cogidos en el techo, pero los cogimos. Bueno, éramos unos jóvenes y cogíamos cualquier cosa, no nos daba ningún problema. Y nada, los dejamos allí y salimos. Y entonces ya empecé yo a pintar, porque yo estaba siempre soñando con que me parecía que me iba a encontrar con una espada o con un casco, con algo, con un romano, ¿no? Porque es que cuando se tiene imaginación, y yo tengo creo que exceso de imaginación, por eso pinto y hago mis trabajos, pues yo ya me imaginaba por allí los caballos que venían los romanos que portaban. Bueno, era una ficción, una aventura, pues muy apasionante. Y así terminé pintando tantas cosas del teatro que he pintado, pues casi todas las figuras del Museo de Arte Romano de Mérida, que estaban en el Museo Antiguo, de Arqueológico, ¿sí? Que es donde yo las pinté, hice murales y tal, bueno, yo en pastel, en sanguina, en carboncillo, he hecho acuarelas, óleos grandes, pues a lo mejor habré hecho 400 obras. Madre imagínate.
Me imagino que para ti se ha ido.
Todo eso se ha ido moviendo, te voy a decir, porque Charlton Heston, que lo llevé yo a ver el Alcazaba Árabe, cuando estuvo aquí el año 75, que yo expuse en el casino de la plaza, pues tuvo la referencia de acompañarme después de la parte de los mosaicos de la Alcazaba a mi exposición. Y entonces él era muy aficionado a la pintura, iba para África entonces, estaba con su mujer y pintaba ya muchas cosas. Entonces cuando vio unas ánforas de cristal que yo había hecho muy bonitas haciendo un conjunto que me gustaba mucho, pero ya estaban en la exposición, dice, oh, qué bonito y tal, ese que dice, no, bonito vas a tener tiempo de verlo. Cogí y tuve el detalle de regalárselo. Fue una acción que regalé a Charlton Heston, y encima yo no quise abusar de su amabilidad y no pedí ni siquiera hacerme una foto con él. Tengo fotos estando al lado con su mujer, que era muy amable, iba haciendo muchas fotos a él, era como su fotógrafa. Entonces pues lo respeté. Y bueno, pues me alegro mucho porque luego fue a Estados Unidos y lo tenía en su casa y ha seguido pintando, hasta que ha fallecido.
Nos quedamos sin tiempo, Miguel Ángel, y bueno, menudas historias y anécdotas que nos estás contando tan curiosas. Solo quiero, que demos hoy aquí en este programa todo el valor y todo el reconocimiento a tu obra, a esa exposición que se va a desarrollar mañana en ese lugar tan importante para ti, en el Teatro Romano de Mérida, en una exposición que hay que decir que no está abierta al público, va a ser privada, pero desde aquí, queríamos dar...
Es una exposición muy grande. Encima, yo lo he pedido como detalle de que mi obra se encuentre con el teatro.
Eso es.
Es la función. Quiero decir, estas son exposiciones efímeras. Uh-huh. Esta es la tercera. He hecho otra en el Jerte y he hecho otras en la Vendimia de Almendralejo. La obra la voy a llevar, según qué colección, a cierto sitio para que se encuentre con el entorno y de donde han nacido. Entonces, qué mejor sitio que ponerla en el mismo teatro, porque muchas son del teatro, otras no, otras son de mi colección, de una colección privada enorme que tengo, y yo he elegido 44 piezas, 44 obras. Algunas son de gran formato, de 2.5 metros por 2 metros de altura. Y las tengo de 6 metros y de 8 y de 9, pero esas no podían venir.
No, entonces,
solamente se ha elegido lo que puede entrar ahí en la arena y el público, el poco público que son invitados, va a estar viendo la mitad de la exposición, porque la otra mitad estará mirando al teatro, a lo que es el frente de la orquesta. Y después tendremos que dar un paseo por la arena para ver la otra parte de la exposición. Eso es todo.
Bueno, pues una maravillosa exposición que unos pocos podrán disfrutar. Muchísimas gracias por acompañarnos, Miguel Ángel. Que disfrutes, sobre todo tú, esa exposición que vuelve a su origen, a su Teatro Romano. Muchísimas gracias. Que la disfrutes.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.